Tiempo ya para el deporte. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon. Arrancamos nuestro Kirol al día, segunda edición, haciéndonos eco del batacazo de Argentina ante Arabia Saudí en el Mundial de Qatar, que ha deparado tres partidos a falta del Francia-Australia, que comenzará a las 8. La designación de las parejas para el campeonato manista también copará buena parte de nuestro menú, que se completa con la marcha de Cristiano Ronaldo del Manchester United. Todo esto y más en titulares.
Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
El primer sorpresón ya ha tenido lugar en el Mundial de Qatar con el batacazo de Argentina ante Arabia Saudí, que se ha impuesto por 1-2. En el resto de la jornada, Dinamarca se ha topado con Túnez 0-0 y México ante Polonia con el mismo resultado. El Manchester United ha anunciado el adiós de Cristiano Ronaldo al rescindir su contrato de mutuo acuerdo. Sucede días después de unas declaraciones en las que el portugués dejaba ver el mal ambiente que percibía a su alrededor. Esta mañana se ha presentado el campeonato de mano parejas con la inclusión de Aitor Elordi y Pello Echeverría. Se quedan fuera y Ribarría y El Ezcano en un torneo con novedades en su formato. Dentro de una hora, el Bidasoa se enfrenta en Artaleku al HC Motor Zaporilla en busca de su segundo triunfo en la competición europea. Bingen Aróstegui ya tiene relevo. El catalán Alex Pallarés se ha hecho cargo ya del Bilbao Athletic desde hoy mismo. Y por último, el gasteiztarra Asier Duarte se embarcará en el Rally Dakar a partir del 31 de diciembre en la categoría de coches clásicos.
Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación.
Lo más importante es explicar bien.
Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
Y así poder decidir.
Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Planes de previsión ciclo de vida Laboral Cucha. Explicar, entender, decidir. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Haya, 19 horas 43 minutos, con fuerza, con ánimo, comenzamos esta segunda edición del Kirol al día. Al mando del apartado técnico se encuentran Paul Asensio y Alberto Zubeldia. Sin más dilación, vamos a empezar. Eso sí, recordando que tienen a su disposición el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Entre los participantes sortearemos gorras oficiales de las Winter Series. Y sin más preámbulos, nos vamos a desgranar esta tercera jornada del Mundial de Qatar, que ha dado lugar a la primera gran sorpresa del campeonato.
¡Qué golpazo! Totalmente inesperado. No estaba en los planes de nadie. Es el momento de buscar la templanza, de buscar las raíces. No hace falta volverse loco ni castigar de más a un equipo que nos ha dado tanto.
Era el lamento de un periodista argentino de televisión que no podía asimilar lo ocurrido. Y un colega suyo también lamentaba un desastre tan inesperado.
Y Argentina empezó el partido para que esté todo bien y terminó un desastre, final de invicto, final de partido, arranque mundial tibio para Argentina y te diría más que tibio, triste, porque un partido que Argentina empezó bien y terminó siendo manejado por Arabia Saudita, un rival 100% menor que Argentina.
Luis Fernando Díaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, si no lo veo, no lo creo.
Bueno, fíjate que se está ya hablando de si es la mayor sorpresa que se ha producido en un Mundial en toda su historia, ¿no? No sé si será de ese calibre porque ha habido siempre sorpresas, pero ha sido mayúscula, ¿no? Porque la previa nos decía que Argentina llegaba como, no sé si como la gran favorita, pero una de las grandes favoritas en el podium de esos de esas selecciones favoritas. Venía imbatida 36 encuentros, venía de ganar la Copa América con un Lionel Messi en su cenit, pero en su cenit en su cenit de esplendor, porque estaba en su mejor momento de juego, y se ha perdido en el día de hoy, y como acabas de oír en esos comentarios periodísticos, ha empezado muy bien el partido. La verdad es que Messi de penalti ponía a Argentina por delante en el minuto 10. La primera parte ha sido completamente argentina. Le han anulado 3 goles, alguno de ellos muy justo por centímetros por el VAR, y parecía que iba hasta golear a Arabia. Pero yo creo que esa primera parte en el descanso les ha hecho daño, porque han salido demasiado confiados. Y Arabia Saudí ha marcado 2 grandes goles en el arranque, en los primeros 8 minutos, y le ha sorprendido, y esa sorpresa le ha noqueado, ¿no? Porque ya ha sido un rival muy contundente defensivamente, y Argentina un rival muy pobre en ataque. Ha tenido que mover su banquillo Scaloni, pero curiosamente pues ha hecho 2 cambios con 2 defensas, por ejemplo. Ha quitado a Romero y a Tagliafico para meter a Acuña y a Lisandro Martínez. No ha parecido nunca que pudiera superar por fútbol a Arabia Saudí. Buscaban continuamente a Messi, pero Messi estaba muy controlado, y al final ha acabado pues casi jugando, como se dice, con balones a la olla y poco más al área, ¿no? Y ha sido, bueno, un batacazo terrible, y va a ser la sorpresa indudablemente de este Mundial. Y ya veremos si lo paga o no Argentina esta derrota, aunque todavía le quedan 2 partidos en su grupo.
Bueno, vamos a escuchar a uno de los protagonistas, Lautaro Martínez, que mostraba su dolor por este gran revés.
Que perdimos el partido por errores nuestros, más que nada en el segundo tiempo. El primer tiempo debíamos marcar más de un gol, pero bueno, en esto del Mundial tenemos que ahora descansar y pensar en lo que viene, porque son 2 finales.
Descansar y anímicamente trabajar para encarar lo que queda, México y Polonia, que van a ser rivales difíciles, Lautaro.
Sí, sin dudas. Hoy también era un rival difícil, por eso salimos de esa manera, y el segundo tiempo nos equivocamos. En esos detalles creo que son donde los partidos marcan la diferencia, y tenemos que corregirlos para los partidos que vienen.
¿Cuánto duele la derrota?
Mucho.
Mucho, y por cierto, mañana día de fiesta en Arabia Saudí, sí. Lo ha decretado el monarca. Ya con espíritu más sintético, Luis Fer, hablamos del resto de partidos. Por ejemplo, el México-Polonia, al que estaba muy atento el equipo argentino, acaba de concluir hace unos minutos.
Pues le han hecho un favor a Argentina, porque han empatado a 0, un partido no muy brillante, donde la jugada determinante ha venido en el minuto 58, cuando Lewandowski ha errado un penalti, o se lo ha parado el Memo Ochoa en su 5º Mundial, el portero mexicano, y... sí que ha sido un partido donde México ha demostrado que tiene más talento, pero tiene muy poco gol. Y bueno, y Polonia tiene a Lewandowski, pero Lewandowski, con este error en el penalti, sigue sin marcar en un Mundial. Y los dos se han quedado a medias sin aprovechar esa derrota de Argentina en el partido frente a Arabia.
Y en cuanto a Dinamarca-Túnez, Luis Fer, está claro que todo el mundo está preparado y Túnez ha sido inexpugnable para Dinamarca.
Sí, inexpugnable, y en la primera parte le ha podido hasta marcar gol y ponerse por delante en el marcador. Los tunecinos han sido un rival complicado para Dinamarca, que ha tenido poca, digamos, vistosidad en su juego y poca profundidad. Sí, en la segunda parte ha apretado, ha tenido un balón al palo, ha convertido al meta tunecino, a Damén, en el mejor jugador de su selección, pero no ha sido la vistosa Dinamarca y contundente Dinamarca que vimos en la Eurocopa, así que empate y, bueno, un traspiés para Dinamarca, porque Túnez no es la mejor selección de este Mundial, indudablemente.
Y para cerrar la cartelera de hoy, tenemos a partir de las 8, Francia-Australia, y ya no me atrevo a decir eso de que los galos son claros favoritos.
Sí, son claros favoritos. Otra cosa es
bueno, ya veremos, ¿eh?
Son claros favoritos. Otra cosa es que lo demuestren sobre el césped y que al final hagan bueno ese favoritismo, ¿no? Al final... sin Benzema, como todos sabemos, pero en su alineación hoy tienen ya a Griezmann, a Dembélé, a Giroud y a Mbappé. Con ese cuarteto ofensivo tienen que ganar a una Australia que tampoco llega en su mejor momento, con Matt Ryan, el ex portero de la Real Sociedad, como capitán y defendiendo la portería australiana. Y bueno, lo que sí tiene que hacer es ganar, porque después del empate de Dinamarca y Túnez, la victoria vale doble en este partido.
Luis Fer, muchas gracias. ¿Qué recasco?
A ti, Agur, John. Agur.
Dejamos el mundo del fútbol, nos vamos enseguida, ahora mismo, al mundo de la pelota. Pero antes, publicidad.
¿Ya has adaptado tu negocio a Ticketbuy? Adáptate fácilmente con el nuevo TPV de Laboral Cucha. Sin inversiones, de la forma más cómoda y rápida. Válido tanto para cobros en efectivo como con tarjeta. Da el salto ahora a Ticketbuy con tu nuevo TPV Laboral Cucha. Infórmate en una oficina de Laboral Cucha o en laboralcucha.com.
Érase una vez una caldera que gastaba mucho y que ahorraba poco. Un día, con Total Energy, su dueño la cambió. Y colorín colorado, un dinerito se ahorró. Así de fácil. Si tú también quieres ahorrar, renueva tu caldera por una más eficiente y reduce tu consumo de gas. Infórmate en totalenergies.es.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Hablamos de pelota porque hoy ha sido un día importante. Se ha dado a conocer las parejas del campeonato manista. Hay novedades de formato y protagonistas y una cierta polémica. Mikel Bilbao nos explica cómo ha quedado este campeonato. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon. Parejas con muchas novedades, con muchas caras nuevas, con un nuevo formato playoff del que luego hablaremos y con esa primera final en Navarra desde la inauguración del torneo en 1941. En Navarra Arena acogerá la final el próximo 2 de abril. De primeras, les comento las parejas porque de esa composición, en el caso de Baico, han llegado las críticas, por así decirlo, por parte de Aspe. En Aspe están los campeones 2020, Ezcurdia Martija, Pello Echeverría Rezusta, Elordi Zabaleta y Altuna Tolosa. En Baico, los subcampeones del pasado año, Laso Imaz, Jakaranguren, Urruti Albizu y Peña Marezcurrena. Voy a intentar explicarles el malestar de Aspe, el malestar de Joaquín Altuna. En su deseo de compensar las parejas, la promotora de Eibar, esto es Aspe, coloca al delantero número uno, Altuna, con el cuarto zaguero de la empresa, con Tolosa. En Baico, si se sigue esa directriz, el delantero número uno, que es Laso, tendría que jugar con el cuarto zaguero, con Aranguren. No es así, Laso juega con Imad. Con ese ejemplo, pretendo que los oyentes de Radio Euskadi entiendan mejor las palabras de Joaquín Altuna.
En Aspe, creo que los últimos años, y en Baico también, pero en este campeonato, pues lo que he dicho antes, ¿no? Se ha visto que en Aspe han ido a nivelar las parejas y en Baico un poco a potenciar. Y bueno, pero bueno, yo lo esperaba, los de Aspe también esperábamos, ¿no? En el 4 y medio no les han salido bien las cosas igual y esperaba que las parejas fuesen muy fuertes y así se ha visto, ¿no? Creo que hay parejas muy fuertes y que va a ser muy difícil jugar contra ellos.
Otra de las novedades es el playoff. El pasado año, recuerden, el formato era las dos primeras parejas de la liguilla de cuartos se clasificaban directamente para la liguilla de semifinales. La tercera jugaba contra la sexta, la cuarta contra la quinta, se jugaba el billete para semis a un solo partido. Este año se cambia el formato, las dos primeras se clasifican también para semis, la tercera se enfrenta a la cuarta y la que gana ese partido consigue el billete directo también para semifinales. La que pierda ese choque entre tercero y cuarto se miden a un partido al ganador del partido entre los quintos y los sextos. Parece un sistema más justo para los terceros y los cuartos que tendrían dos oportunidades para meterse en semifinales. Los pelotarios han recogido con agrado este cambio de formato. Escuchamos a Urruti.
Al final, pues bueno, el que queda tercero o cuarto, pues tiene más ventajas que el año pasado para clasificarse. Al final solo tiene que jugar un partido y se premia un poco esos dos puestos, ¿no? Y bueno, me parece bien.
Y para que nada falte, habrá savia nueva que empuja con fuerza, como se demostró en el torneo del 4 y medio.
Juventud al poder, que día aquel entran dos debutantes, Elordi y Peyo Echeverría, se quedan fuera dos campeones del parejas, Irribarría y Daniel Elezcano. Debuta Aitor Elordi, el de Mallavia tiene 26 años y llega a este de parejas después de brillar en el 4 y medio. De hecho, es el único pelotari que ha logrado batir a Ezcurdia en esta edición del acotado. Elordi formará con Zabaleta, el vizcaíno se siente preparado para afrontar su primer torneo de binomios.
Bueno, respeto no me da nada, ¿no? Al final, en el 4 y medio yo me he visto bien, compitiendo contra ellos y bueno, la intensidad y la velocidad y eso, yo creo que por esa parte estoy preparado y bueno, ahora yo creo que tendré que pensar en estar bien con Zabaleta, en compenetrarnos bien en los partidos y bueno, por ahí.
Otra de las novedades, Peyo Echeverría, el de Zenoch, es el Benjamín del torneo, tiene 24 años y llega después de jugar las semis del 4 y medio. El pasado año se quedó fuera y se llevó un gran chasco. Este año debuta, formará con Rezusta y está así de satisfecho.
Creo que el año pasado me costó gestionar el no estar, el que me quede fuera, y este año me lo había tomado diferente. Decía, bueno, si estoy es una oportunidad increíble y si no estoy, tengo que seguir trabajando, ¿no? Porque estoy ahí, algún día tocarán la puerta y llegará. Entonces, bueno, porque estoy muy contento, pero si no hubiera estado, pues bueno, lo hubiera asimilado también.
En Baico repiten los 8 protagonistas y se repite la mejor pareja de Baico el pasado año. Esto es Laso e Inma, subcampeones en 2021. El resto, Jakaranguren, Peña Marezcurrena y Urruti Albizu. Primera jornada, el viernes se inaugura el torneo en Azcoitia con el partido entre Ezcurdia Martija ante Peyo Echeverría Rezusta. El sábado en Barcelona, Laso Imaz ante Jaca y Aranguren. Para el domingo en Tolosa tenemos el choque entre Urruti Albizu ante Peña Marezcurrena. Se cierra la primera jornada el miércoles en Eibar con el choque entre Altuna y Tolosa ante Elordi Zabaleta. Un duelo con cambios porque Altuna no va a llegar a tiempo para ese partido porque tiene la derecha muy golpeada. El torneo va a concluir el 2 de abril en el Navarra Arena. Será la primera vez que la final del pareja se juegue en Navarra desde la creación de este torneo en 1941. Recuerden que este año la final del mano a mano también se jugó en el Navarra Arena.
Azken hamarkadan 15 emakume hil dituzte gizonek Bizkaian. Matxismoak beren bizitzaren gaineko eskubidea dutela sinestarazten die, baita hiltzeko ere. Egin dezagun hau izan dadila azken azaroako 25. Gehiagorik ez. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
Érase una vez una caldera que gastaba mucho y que ahorraba poco. Un día, con Total Energy, su dueño la cambió. Y color incolorado, un dinerito se ahorró. Así de fácil. Si tú también quieres ahorrar, renueva tu caldera por una más eficiente y reduce tu consumo de gas. Infórmate en totalenergies.es.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Tiempo ahora para el balonmano porque dentro de unos minutos el Bidasoa de Irún tiene cita europea ante el HC Motor Zaporilla. Aunque venido a menos, el equipo ucraniano que juega como local en Düsseldorf por la guerra de su país tiene potencial físico para poner en problemas a los de Jacobo Cuétara que buscan su segundo triunfo en esta competición. Chema Oliden va a seguir el partido en el recinto irundarra. Chema, arratsaldeón.
Arratsaldeón, efectivamente, aquí desde el pabellón Hortaleco de Irún, donde todavía hay poco ambiente, lógicamente, porque falta casi una hora para el arranque del partido. Tenemos, eso sí, a los protagonistas del choque, a los jugadores de Bidasoa y del Motor Zaporozhye desde hace unos minutos ya ejercitándose sobre la cancha, pero, insisto, todavía el público no ha accedido a sus localidades. Un partido que, como bien decías, pertenece a la tercera jornada de la fase de grupos de la European League, donde los dos equipos llegan de manera bien distinta. Bidasoa, de momento, con una victoria y una derrota. La derrota la sufrió frente al líder y, presumiblemente, el equipo más potente del grupo, el conjunto alemán del Füchse, mientras que consiguió la victoria frente a los portugueses del Aguas Santas, mientras que el equipo rival, el equipo ucraniano, de momento ha saldado sus dos compromisos con sendas derrotas. Un equipo que, como bien decías, debido a las circunstancias, como es sabido, no puede jugar en su país, y después, en virtud del acuerdo alcanzado entre las federaciones de Ucrania y Alemania, consiguieron que este equipo, un clásico de la Liga de Campeones en los últimos años, pudiera participar en una competición alemana, concretamente en la segunda división, aunque es verdad que unas condiciones muy particulares, ya que los partidos o los puntos en juego con este equipo no contabilizan, pero bueno, lo cierto es que está participando en ese torneo y de momento las cosas no es que le vayan especialmente bien, ya que es antepenúltimo con tan solo dos victorias en lo que llevamos de campeonato. No obstante, es un equipo con experiencia, ha perdido, eso sí, a buena parte de sus futbolistas, es decir, a buena parte de sus jugadores extranjeros, debido a que debido a la guerra, lógicamente, han tenido que abandonar el país y han debilitado, han mermado considerablemente el potencial de este equipo ucraniano, que, como digo, era un habitual en la Liga de Campeones en los últimos años, aunque después, con la reformulación de este torneo, pues se ha visto relegado a esta segunda categoría, es decir, al torneo de la European League. Vamos a ver qué es lo que pasa. En principio, el favoritismo se decanta claramente el conjunto de parte del lado Bidasotarra, que, por cierto, recupera a Víctor Rodríguez para el partido de hoy. No estuvo en el último encuentro de Liga frente al Granollers y, sobre el papel, insisto, el conjunto Bidasotarra es claro favorito para sumar su segunda victoria en esta fase de grupos.
Es que ricasco, Chema.
El arte.
Nagur. También les recuerdo que hoy se ha presentado Alex Pallarés como entrenador del Bilbao Athletic. Ha reconocido que no conoce mucho al equipo bilbaíno. Lógicamente le llamaron ayer. Les recuerdo que el Real Unión de Irún ha planteado a sus accionistas una segunda ampliación de capital social por importe de 1,5 millones de euros, que se suma a la de 1,200,000 que realizó en agosto del pasado año. Y también, a punto de cerrar, les recuerdo que a partir de las 15 aproximadamente y hasta las 11 de la noche podrán escuchar una nueva edición de Kirol Gagua con Edu García y Emilio Pascual. El Mundial de Qatar, la designación de parejas por el manista y el partido del Bidasoa van a centrar buena parte del programa, sin olvidar, por supuesto, lo que decíamos al comienzo de titulares, la marcha del Manchester United de Cristiano Ronaldo. Hasta aquí lo que teníamos preparado. Nada más, esker casco, agur.